Pero nosotros seguimos con esta mañana. Sí. Y tenemos algo que surgió de un pedido de la gente. Así lo voy a decir, porque me encanta cuando ustedes piden temas. No es que nosotros dijimos un día, bueno, che, y si hablamos de tal cosa. No, la gente lo pidió en la última columna de Federico Rodríguez. Y por eso hoy estamos en comunicación con él para charlar de esto. Sigo metiendo misterio porque primero lo voy a saludar a Fede. ¿Cómo estás, Fede?
Hola, Meli. Hola, Juli. ¿Cómo están?
Bien.
¿Qué tal, Fede?
Bueno, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Y vamos a charlar, finalmente, de esto que ha sido una demanda popular, Federico. ¿Quién lo habría dicho? ¿Qué es el K-pop?
Exactamente. Y bueno, creo que fue una demanda popular por la expansión, la influencia y el movimiento cultural.
Sí.
Aparte va a estar muy relacionado, y creo que es también un tema de coyuntura, en esto que hablaban en la columna anterior con Cecilia,
sí,
de el tema de la Big Data, de los algoritmos, porque está básicamente son los pilares en los que se construye el género del K-pop. Así que vamos a seguir dándole continuidad a eso.
Eso es tremendo. O sea, quiero que primero nos adentremos en contarle a la gente qué es el K-pop, obviamente para quienes nos están escuchando y no conocen de esta movida. Pero ese va a ser un temita que vamos a tocar. O sea, lo que pasa en las redes con el K-pop es como, otro mundo
fuerte
también, ¿no? Contanos un poquito, Fede, justamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de K-pop?
Bueno, K-pop es el anacronismo, ¿no?, de Korean Pop, o sea, de pop coreano.
Uh-huh.
Este elemento del pop hay que tenerlo muy en cuenta para poder también ir entendiéndolo.
Sí.
Porque es toda esa música que se encuentra dentro de ritmos que son bastante fáciles de procesar, de que tienen algo que hace que lo estés tarareando todo el tiempo,
claro,
de que hace que pasen las décadas y te sigas acordando, como nos pasó, por ejemplo, con Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears.
Y
o sea, son cuestiones de que musicalmente tienen una simplicidad que... Simplicidad en su estructura, pero no, pero compleja al momento de armarse, porque hay que armar esas piezas para que tenga ese resultado.
Claro.
Así que en primer lugar es eso, son bandas de chicos y chicas coreanos que tocan música pop. Ahora, ¿qué hay detrás de esto?
Sí.
Estas bandas no son bandas que nacen, que se juntaron en un garage y empezaron a tocar, sino que son bandas producidas por empresas de entretenimiento. Creo que eso es lo que identifica, en primer lugar, el K-pop idol, que es el que vamos a profundizar. Esta columna va a estar dividida porque es tan amplio y tanto lo que hay que decir es que esta es como esta es la masterclass,
claro,
introducción al K-pop. Anótenlo así.
Es que en serio que es un tema amplísimo, ¿no? Y con todo el impacto que ha tenido en todos estos años. Banco. Parte 1, K-pop.
Sí, y además pensando, digo, algo que llega desde esa parte del mundo, ¿no? Que tiene que atravesar varios obstáculos culturales, etcétera. Digo, es un país que nos queda lejos. Generalmente, digo, culturalmente hablando, y esto, Fede, vos nos lo vas a poder explicar mejor que nadie, ¿no? Pero esta cuestión de también de las industrias culturales tan fuertes, de estadounidenses sobre todo, o del mundo occidental, que son también de las que más hemos consumido de alguna manera, por un montón de cuestiones de estructuras de poder también, ¿no? No es algo inocente, si se quiere, y de repente irrumpe esto que es como otra cosa, ¿no?
Sí, y sobre esto, sobre lo que decís, el componente estadounidense,
sí,
está también atravesado. Yo creo que por eso es fácil para nosotros entenderlo. Sin embargo, algo que a mí me llamaba la atención, porque, por ejemplo, en mi caso, si bien el K-pop es algo que me pasa por adelante por una cuestión coyuntural de que está sucediendo, me pasa que con mi hermana de 14 años, ella sí, ha entrado en ese mundo y está en una.
Ah, mira.
Y veo cómo es también es algo generacional, porque así como el feminismo tiene sus olas, así como las olas culturales, o sea, cualquier movimiento cultural, el K-pop también. Nosotros en este momento estamos viviendo entre la transición entre la tercera y la cuarta hora de K-pop.
Ah, mirá, está mucho más avanzado también de lo que pensábamos, o al menos lo que nos ha llegado a nosotros.
Porque nosotros pensamos que es algo que empezó hace 10 años, pero en realidad el K-pop empieza en los 60, un proto K-pop, en los 90 se asienta ya, y desde ahí se empiezan a contar. Con esto que decíamos de las influencias culturales, hay que tener en cuenta que los grandes exponentes que tenemos de Asia, o por lo menos cuando hablamos de lo oriental, son Japón y China, ¿no? Y en el medio, en esa península, está Corea, para que también vayamos ubicándonos geográficamente. Y esta Corea va a estar dividida en dos.
Claro.
En el conflicto de la Guerra Fría va a estar la parte de Corea del Norte con la Unión Soviética y Corea del Sur como esa base militar estadounidense en donde se va a empezar a escurrir la cultura estadounidense también.
Claro.
Claro.
Casi que hasta el día de hoy.
Claro.
Literalmente.
Claro. Digo, estamos hablando de una guerra que fue en los años 50, ¿no? Pero que,
claro, claro.
Y que además nunca terminó, porque tuvo ahí como una especie de armisticio, pero
técnicamente no hay un tratado de paz.
Técnicamente no hay un tratado de paz. O sea que...
Y sigue, o sea, seguimos hablando de dos Coreas. O sea, exacto. Tampoco es que... que si bien hay, desde el K-pop hay como una corriente que habla sobre la unificación.
Sí,
porque también es esto. Cuando uno habla de K-pop piensa que es música para adolescentes y que está hecha solamente para vender, que sí, que es una parte de eso, que está visualmente, es atractivo, que visualmente tiene componentes que lo hacen desde sus mismos integrantes. Vas a ver que todos tienen un cutis perfecto, que todos bailan, que todos cantan.
Sí.
Pero en realidad estas personas han tenido que pasar entre 5 y 10 años de un entrenamiento previo y tener la posibilidad de entrar en un grupo de estas empresas de entretenimiento. Así como tenemos semilleros acá en Argentina de chicos que juegan al fútbol y que después van a ser grandes, o sea, digo para que tampoco sea como un shock de mirar lo que pasa. Nosotros también replicamos eso, pero en otros lugares.
Claro, sí,
digo,
sí.
Es buena esa aclaración.
Apostarle... ¿Cómo?
No, no, que es muy buena esa aclaración que estás haciendo de una. Es un mecanismo que acá también existe, pero en otro campo.
Claro, claro, esto de, o con la música clásica, que también lo vemos quizás en países nórdicos, esto de agarrar a alguien muy chiquito, ponerlo como que esto para limitarle la vista, que este va a ser tu objetivo y vas adelante, y bueno, si lo alcanzás, buenísimo, y si no, fracaso en tu vida.
Lo vimos, claro.
Claro.
El ballet,
tiene mucho de esto.
Ese tipo de
cosas. Es también como la parte oscura quizás del K-pop, el tema de cómo empresas tienen ese poder de... desde lo artístico y desde lo personal, ir moldeando para que sea esa persona algo consumible. Esto lo vamos a ver con más profundidad adelante, porque también, si lo decimos así, es como, ¿qué está pasando? Y en realidad vamos a ver que nosotros somos parte de una cultura, que con esto que hablábamos de las redes sociales, estamos pensándonos todo el tiempo para hacer algo consumible. Esto de ser, no llamarnos comunicadores, sino creador de contenido, y un montón de estas cosas que han ido cambiando. Así que... volviendo al K-pop, tenemos esto, una influencia del rock, del jazz, del soul, de todos estos ritmos americanos quizás, o que se lo asocian a lo americano, y empiezan a escurrirse, en los 90 empieza a formarse la primera boy band en un concurso de talentos, que van a ser como también la forma de capitalizar el entrenamiento, esto que decíamos que tenían un entrenamiento, bueno, ese entrenamiento es televisado en realities, así que cuando uno llega, es como que decís, llegó a este que le puse las fichas y después se va a reunir en un grupo con un concepto alrededor. O sea, hay toda una forma de pensar la música como una tecnología cultural que se puede ir programando. Por eso hablábamos que estaba muy relacionado a los algoritmos y a la Big Data. O sea, ¿qué está buscando el público? Porque, por ejemplo, también hay bandas de K-pop que son 5, pero hay otros que son 23. Y de esos 23 hay una parte que va a estar orientada al público chino específicamente y va a cantar en mandarín. Otra parte que va a estar específicamente concentrada en Europa y va a tener en su sonoridad cuestiones más barrocas. O sea, hay un trabajo de cómo funcionamos y qué nos gusta culturalmente casi quirúrgico al momento de pensar en el K-pop.
Es tremendo eso. Digo, me gusta, había escuchado sobre el K-pop y había escuchado algo de música, pero la verdad que no sabía todo este trasfondo. Y me pregunto, Fede, ¿qué onda con el K-pop en la Argentina? Porque siento que hay como, más allá de que, bueno, qué sé yo, a uno le puede gustar más el rock, el pop, qué sé yo, el jazz, lo que quieras, pero hay como una corriente muy específica de K-pop y hay como gente que... Digamos, hay toda una cuestión cultural detrás del K-pop en Argentina también, ¿no? O sea, de grupos con sus propias características a su vez. ¿Cómo te parece que sea esa relación, ¿no? Entre
hay
Argentina.
Que tener en cuenta que en el K-pop el se construye desde los fans.
Claro.
Desde los y las fans. Vos apoyás, podés apoyar a un miembro, podés apoyar a la banda, podés solamente querer a esta banda y enfrentarte a otros fandoms. O sea, se construye desde los fans. Y me parece que eso tiene que ver mucho con el tipo de letras que tienen. Esto es como un pie para hablar de qué pasa en Argentina, porque hay muchas canciones de K-pop que hablan sobre la autosuperación, de la autoestima, de que te podés equivocar. O sea, hay una cuestión también desde tratar casi como una autoayuda, pero no desde vos tenés que estar bien, vos sos lo mejor, sino desde hay una dificultad que se puede pasar.
Claro.
Eso me parece que cala en una generación que es los millennials, que venimos con un modelo de frustración por no poder alcanzar ciertas cosas, como por ejemplo la casa propia, por un trabajo estable, o de aburrirnos, o de tener constantes estímulos y no saber qué queremos. Entra en esa coyuntura, y en Argentina tenemos, bueno, la cuestión de la crisis económica, o sea, hay una cuestión también de una identidad que ya no es esa identidad sermientina, ya no es esa identidad federal de próceres, y ahí con el medio de medios de comunicación entrando, como My Kids, digo, estos MTV que empiezan a ingresar en Argentina, empieza por un lado esta cuestión más otaku de la cultura japonesa, y poco a poco, cercano quizás en el 2010, más con más, mucha más fuerza, la ola coreana entra de lleno.
Claro.
Y ahí empieza a ver esto de gente que en un principio era fan de Big Bang, por ejemplo, que era como la banda del 2010, y que ahora ha decantado o ha pasado ese legado de K-pop y se lo da a los que vienen, a los centennials que están teniendo 15, de 15 para abajo más o menos, para que nos ubiquemos en esos centennials específicamente.
Uh-huh.
Y en Argentina pasa eso, que aparte con el tema de YouTube, de TikTok, es como que ya empieza a haber también un consumo específico, ya no es el adolescente enfrente del TV viendo MTV o viendo Cartoon Network o viendo este tipo de canales, sino es el adolescente con el celular eligiendo que va a ver algo en Instagram, en TikTok o en YouTube.
Fede, no sé si me adelanto en esta masterclass de K-pop, pero te quería preguntar por BTS, que son es la única banda de K-pop que yo conozco.
Es nuestra tercera unidad, porque BTS es un caso no solamente excepcional, sino porque hay una complejidad.
Sí.
Que por esto decía que no hay que encasillar el K-pop como música para adolescentes que está hecha para consumirse rápido y ya. BTS tiene, es que una de las pocas incluso bandas que tiene injerencia en lo que produce. Como decía al principio, muchas de estas ya tienen un producto y lo que hacen es amoldarse a lo que la productora o la agencia de entretenimiento te dice.
Claro.
Y es uno de los pocos que puede más o menos interferir en eso. BTS lo que tiene es que ha roto básicamente cómo entendemos la cultura. Porque quizás yo no sé qué es BTS, yo quizás no me sé los nombres, pero sé que existe, sé que tocan música, y cuando entro a ver un video veo que tiene 500 millones de visitas. Un video que sacó quizás hace 3 meses.
Sí.
Te voy a decir cómo sucedió eso. Y bueno, BTS tiene una forma de en realidad la empresa que está detrás de BTS ha tenido una forma de venderlo al mundo, que de hecho BTS lo que está, ha llegado a un punto en el que está pensando hacer un estadio para tocar él, porque es tanta la gente que va a verlo,
claro,
que ya ni siquiera pueden prescindir de decir, bueno, las giras, los tours mundiales, no, porque hay gente que va a Corea específicamente a ver a BTS solamente, y eso
tremendo.
También, BTS, y con eso vamos a cerrar esto para después profundizarlo más, pero BTS es lo que ha puesto en jaque o lo que ha puesto en duda de el servicio militar en Corea. ¿Por qué? Porque vos, si sos una persona reconocida o que le ha dado algo que te reconozcan en el mundo, desde Corea para el mundo, por ejemplo, un medallista olímpico, estás exceptuado de hacer el servicio militar. Tema que con BTS, para los músicos no pasa lo mismo. Sin embargo, BTS ha generado tanto producto interno, ha influido tanto en la economía, la riqueza que se vende en cuestión de merchandising, de copias de merchandising, de las transmisiones, de contratos, ha hecho que se genere tanto ingreso de plata que también es, si nosotros le cortamos para que uno de los integrantes haga el servicio, eso va a significar que vamos a recaudar menos en el año. O sea, a ese punto de influir en la economía de un país...
Samsung, básicamente.
Es increíble porque además tiene esto de entender que... hay un nombre que es como el que empieza con esto de la tecnología cultural, este concepto de se puede ir moldeando, que lo que quiere es Lisu Han, creo que es, específicamente, espero que las fans del K-pop no me permitan equivocarme en esto, pero me parece que es Lisu Han, que básicamente el proyecto de él es que la industria cultural sea tan grande que Corea no tenga que pagar impuestos, que todos los impuestos sean pagados por lo que venga del exterior. O sea, a ese nivel,
wow.
Y poco a poco, o sea, esto que quizás en el 2010 parecía una locura, está cada vez más cerca de ser cierto. O sea, la pandemia a uno de los pocos países que ha realmente afectado económicamente a Corea del Sur, pero por la cantidad de contenido online que se ha transmitido y se ha comprado de bandas de K-pop. O sea, a ese punto de permitir que en una pandemia un país siga funcionando.
Bueno, eso es tremendo. Y bueno, nos permite también seguir pensando la cultura también como una industria. Digo, en todo esto todos estos datitos que nos traías. Gracias, Fede, por esta masterclass sobre K-pop. Y si la gente lo quiere, nos escriben. Seguimos ahí, la próxima con Fede Rodríguez, tocando estos temitas, todas las líneas abiertas que hay dentro para hablar sobre el K-pop. Pues bueno, nos quedaron afuera un par de cosas que son interesantísimas también en términos de movimiento, de Big Data, lo que hablábamos más temprano. Es tremendo, hay muchísimo para seguir descubriendo ahí, una influencia que está pisando fuerte, fuerte en la Argentina. Así que muchas gracias, Fede.
A ustedes por el espacio.